En Planeta Terry por FM Líder 97.7 tenemos el gusto de saludar a Beatriz Grafia, integrante de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. Buen día, Bea, ¿cómo estás?
Buen día, ¿cómo estás? Bien.
Bueno, Beatriz es artista visual. Son la autora del monumento a las Madres de Plaza de Mayo, que está en Plaza Belgrano, ¿no es cierto, Bea?
Bueno, en realidad es un monumento que surgió como sugerencia de Nicolás de hacer algo que fijara el lugar donde se habían encontrado las madres y que fue el primer encuentro donde se reconocieron en la Plaza Belgrano, ¿no es cierto? Y ahí lo acercó a la comisión la idea en una charla y bueno, surgió eso y bueno, es en realidad sí, bueno, el trabajo que siempre reconozco también de Víctor y su compañero del MTE, que nos ayudaron en la parte logística, digamos, porque bueno, yo no sé soldar y eso,
claro,
¿no? Hice todo el diseño y bueno, y una casa que se dedica a enlosados, que pensamos que era muy importante el material, porque iba a perdurar en el tiempo, sí, para hacer el pañuelo de las madres. Y bueno, y ese fue el trabajo que hicimos, sí, en conjunto.
Bea, te invitamos porque se acerca un nuevo Día de la Memoria por la Verdad y la Justicia, el 24 de marzo, el jueves, que se conmemora el golpe, sí, de Estado de 1976. Y pensamos que tu testimonio nos podía ayudar a todos a entender mejor qué es lo que sucedió en aquel 1976. En todo caso, ¿qué es lo que sucedió en aquel 1976 aquí en Luján? Bueno, podés contar brevemente, ¿no?, una parte de tu historia. Vos eras, en aquella época, corregime, Bea, estudiabas en la Escuela de Arte, que fue uno de los blancos, quizás el más afectado por la represión genocida en Luján, por la desaparición de estudiantes, de docentes. ¿Te podemos pedir que nos brindes ese testimonio para que podamos entender nosotros y la audiencia de la radio, acaso también aquellas personas más jóvenes que tienen menos conocimiento del tema?
Sí, claro que sí. Digamos, yo había empezado para contar, poner un poco en situación. Estaba la Universidad de Luján, que se había creado hacía poco, 73 creo, ¿no?
En 72.
72.
Cumple 50 años ahora, fin de año.
Claro, es cierto. Y había empezado a estudiar en la universidad y justo en ese año 74, el 8 de junio, se crea la Escuela de Arte, que yo tenía inclinaciones artísticas un poco heredadas y un poco propias, y bueno, y empecé a hacer las dos carreras y bueno, opté por la Escuela de Arte, pero me encontré con una universidad, digamos, para hablar en términos amplios y decir, bueno, la universidad pertenece a Luján.
Sí,
quisiéramos, sí, que pertenezca profundamente a Luján. Bueno, en esos tiempos era una universidad de avanzada, ¿no? Que entre los creadores estuvo Emilio Miñone. Y bueno, había un ámbito totalmente distinto al que yo había vivido cuando estudiaba en la escuela secundaria. Era un ámbito de gran libertad y bueno, y un trabajo interesante en lo que yo fui cursando, que fue el curso de estudios generales que se hacía para el ingreso. Bueno, pero bueno, terminé en la Escuela de Arte, que fue una escuela que se creó justamente para ampliar el área de estudios y la posibilidad a la gente de otros recursos, que por ahí no podían viajar. Entonces así, bueno, estuvo medio peleada, que Moreno, que Luján, pero finalmente se fijó acá en Luján por su ubicación geográfica, porque era accesible para que los estudiantes pudieran venir de distintos lugares. Bueno, el proyecto de esta escuela era un proyecto diferente, un proyecto muy inclusivo, la carrera duraba 7 años, bueno, con lo cual quienes no habían podido acceder al secundario tenían toda esa posibilidad. Bueno.
Era una escuela popular.
Era una escuela que, popular.
A la que concurrían inclusiva. Estudiantes de las clases populares.
Sí, inclusiva. Y la verdad que también se respiraba ese clima que te digo que se respiraba en la universidad. Y bueno, teníamos grandes maestros. En Luján,
cuando
quizás...
Vos decís, perdón, Bea, cuando vos decís ese clima, interpreto yo que te referís a... mucha politización, era la época,
sí.
¿No? Esa
sí.
época muy,
muy
la juventud especialmente muy politizada,
sí.
Años bueno, difíciles para la Argentina, los años 70,
Y ya se empezaba a gestar algo subterráneo, ¿no es cierto? Entonces, bueno, estaban ya generándose las diferentes agrupaciones, ¿no? Teniendo en cuenta Juventud Guevarista, ERP, Montoneros, JP, bueno, yo no era militante, venía de una escuela de monjas, y bueno, nada de eso se hablaba, cosa que me parece aberrante. Porque es como crear islas, como no entender que la política, más allá de lo partidario, es el fundamento de la formación de nuestro pensamiento frente a la vida, ¿viste? Entonces eso es para mí una cosa muy, muy, muy importante que los jóvenes deben ver para estar atentos, para ir formando sus ideas, ¿no es cierto? Y bueno, obviamente... En estos momentos había una tendencia claramente marcada a la inclusión y al rechazo de lo que habían sido los golpes de Estado que había recibido la Argentina durante tantos años. Entonces, digamos, pensando en un mundo mejor, las agrupaciones comenzaron a armarse y a prepararse para luchar por eso, ¿no? Armarse, me refiero no solo a las armas en realidad, sino ideológicamente, ¿no? Ir difundiendo, tal es así que contaban con revistas como El Combatiente, Estrella Roja, bueno, que sufrieron los avatares de la represión post-golpe, ¿no? Bueno, y hablando de todo esto, te puedo decir que... Después del golpe de Estado, bueno, obviamente era como que de esto no se habla, ¿no? Entonces, en la experiencia que yo tuve en la Escuela de Arte, los artistas que la mayoría eran militantes, o si no lo eran, ideológicamente estaban alineados con un pensamiento que no era conveniente para la mirada de las Fuerzas Armadas, del terrorismo de Estado.
Pero la Escuela de Arte seguía abierta, ¿o no?
Sí. Seguía abierta. Bueno, en el año 76, cuando fue el golpe...
Te digo esto, Bea, porque trato de ponerme en situación. Me imagino el caso tuyo. Disculpame que lo centre en el caso tuyo.
No
una
importa.
Joven estudiante, ¿no?
Sí.
Que... como decís vos, venías de un colegio de monjas, pero empezás a ver la realidad de otro modo... en la Escuela de Arte, uh-huh. Llega el golpe de marzo de 1976 y vos vas a la Escuela de Arte, porque es tu lugar de pertenencia, donde estás estudiando, pero las circunstancias han cambiado y la expresión de cuestiones políticas puede resultar peligrosa. ¿Cómo era eso?
¿Que cómo era? Te diré, bueno, a mí me secuestran el 31 de marzo, con lo cual... La sentencia era que yo no volviera a la escuela y pasara información de los compañeros que conocía que eran militantes y que eran parte del staff de la escuela, ¿no? Tanto como docentes como... Entonces, bueno, nada, obviamente no iba a pasar ningún tipo de información y tenía prohibido ir a la escuela, volver a la escuela.
Es decir, que a vos te secuestran y te liberan, pero te dicen que no vuelvas a la escuela.
Que no vuelva a la escuela. Y bueno, con muchos apremios, ¿no? Con una situación muy compleja que fue el primer secuestro. Y después la escuela estuvo cerrada un tiempo y vino un comodoro como interventor, que yo ni siquiera me acuerdo de la cara. Yo no fui a la escuela por un tiempo. Pasada, bueno, llegó junio y sufrí otro secuestro, ¿no es cierto?
Volviste a ser secuestrada en el mismo año, en 1976.
En el mismo año.
Dos veces.
Sí, y la fecha creo que fue el 27 de junio, porque no me acuerdo la fecha, pero por las cosas que sucedieron... Y los secuestros que
si no me equivoco, dos días antes, corregime, fue secuestrado Dardo Doronzolo.
Claro.
Una referencia del arte local, sí. Clara, ¿no?
Sí.
Inequívoca,
de
digamos.
De la poesía, claro. Incomparable.
Sí. Vos decís, entonces el 25, vos habías sido secuestrada en marzo, y liberada, de... y en junio del 76 te vuelven a secuestrar, dos días después que Dardo.
Sí. En este secuestro interviene... es parte de la movida del oeste, de la zona oeste, que es Moreno, Rodríguez, Luján, por parte del Regimiento 6 de Infantería de Mercedes, ¿no?
Sí, cuyos responsables están siendo juzgados, sí, en este momento, se está sustanciando el juicio oral en estos días.
Sí, 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 estamos. Eso, y en este momento también, bueno, hago una acotación,
sí,
que no se ha podido transmitir en vivo.
Es cierto.
Lamentablemente.
Es cierto, los periodistas no estamos pudiendo acceder a las audiencias públicas, o que debieran ser públicas,
claro,
del juicio de los militares del Regimiento de Infantería 6 por decisión del Tribunal Oral Federal 2 de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.
Exactamente. El tribunal...
¿Vos declaraste en ese juicio?
Todavía no.
¿Tenés que declarar?
Tengo que declarar. Todavía no me han convocado.
¿Cómo lo manejás eso? Debe ser difícil, ¿no? ¿O no? ¿Cómo lo
ya
lleva?
No.
¿Ya no?
Digamos, cuando yo hablo de mí,
sí,
digo, tengo relato armado, porque tan elaborado, tan buceado en la memoria, digo, que es lo que nos sostiene. Sé exactamente un montón de cosas que fueron... Primero yo creía que lo mío, como había sido poco tiempo, mi secuestro no tenía valor. Y no había ido a declarar a la Secretaría de Derechos Humanos, ¿no? Y a través de una estudiante, vuelvo de alguna manera, registro a la escuela, ella me dice que un familiar trabajaba en la secretaría, todo porque... los relatos que yo hacía en clase, que era una forma que considero muy valiosa por parte del docente, más allá de hacer el recordatorio de lo que es la historia reciente, lo importante que es la toma de conciencia, saber que estas personas que aparecen como sobrevivientes, como es mi caso, existieron. Porque hay gente que todavía cree que no existimos, que eso no pasó, que eso fue un invento, y hasta niegan la existencia de los 30.000 desaparecidos.
Sí, y de los campos clandestinos de detención, ¿no?
Exacto.
Se llega a negar la existencia de los campos de concentración que existieron, sí, durante la dictadura en la Argentina. Claro, bueno, efectivamente, vea... vos sos sobreviviente y formás parte de un colectivo de sobrevivientes, ¿no? Sí, de personas, sí, que sobrevivieron, porque yo te pido disculpas por cierta crudeza, porque se la pido disculpas a la audiencia también, pero de las víctimas de la causa que contra los militares del R6, sí, la gran mayoría no sobrevivió, vean.
Sí, ¿no?
Entonces, de ahí el particular e importantísimo valor del testimonio de los sobrevivientes, para que nos permitan entender qué es lo que efectivamente pasó.
Claro, podemos contar qué nos pasó, que no fue nada grave con relación a los que les pasó a los que no están.
Bueno, claro.
Nada grave, en mi caso.
Sobreviviste.
Sobreviví. Pero ellos, como yo la escuchaba el otro día, conversábamos con la hermana de Camilo, con Barbarita.
Bárbara García.
Con Barbarita García.
Sí. La periodista Bárbara García, sí, que también es testigo en este juicio.
Claro, que secuestraron ellos siendo chiquitos. Una experiencia horrible, horrible, que ellos la han llevado adelante de una manera muy valiosa. Pero bueno, la desaparición de sus de su mamá y de su compañero, siendo ellos chiquitos, sin ningún tipo de reparo, ningún, es como que nada.
¿Y qué hiciste vos? Bea, después de esa segunda, de ese segundo secuestro, ¿volvés a ser liberada? ¿Te quedás aquí en Luján? ¿Cómo se puede vivir? ¿Cómo haces?
¿Cómo se puede vivir? Mira, te voy a decir, en realidad, antes del primer secuestro, estaba rondando el grupo Jordán Bruno Genta, que, bueno, sabes que volanteó Luján con las personas anotadas en un bolsé volante que había que aniquilar y a otras que había que enderezar por el camino de patria y hogar, sí, ¿no?
Un grupo de ultraderecha.
Ultraderecha. Sí. Que lleva el nombre de Jordán Bruno Genta, que casualmente su papá era anarquista. Y él después, Bruno Genta, se convirtió en un...
Nacionalista católico.
Exactamente.
¿Y vos qué estabas entre las personas señaladas?
Sí, estaban mis iniciales en el grupo de los que había que controlar. A Dardo, por ejemplo, estaba para aniquilar, decía, me acuerdo tanto de eso. Bueno,
si me yo cuesta, me cuesta imaginarme la cotidianeidad de aquellos días, Bea, porque
y bueno, yo
personas
tenía miedo,
que están en esta situación, pero... que forman parte de listas, que tienen que sostener su vida diaria, su rutina, sus estudios.
¿Qué pasó? Yo, como no militaba, ¿qué sentís? Que no tengo a nadie, porque la mayoría, bueno, los que pudieron se fueron. Los que se fueron del país, los que pudieron. Los que no pudieron, buscaron su refugio y tenían los vínculos políticos que les permitía de pronto tener algún lugar de resguardo. Que a veces tampoco fue, ¿no? Como fue el caso de Hilda Vergara, Bubi, Bufa y Pascarelli, que ellos fueron para Corrientes. Y bueno, y ahí tenían un lugar como para poder pasar al exterior, pero bueno, ya los tenían marcados y los trajeron para acá y los mataron en la calle como si hubiera sido una fuga. Bueno, no había seguridades. Entonces yo me quedé en mi casa, dije, si me voy, van a decir que estoy comprometida, que estoy huyendo, que me estoy vinculando con más gente. Entonces opté por quedarme en mi casa y dije, salga lo que salga. Y así fue.
Bueno, además, Bea, vos eras una piba.
Ay, 22 años tenía.
Una chica muy joven. ¿Qué te interesa decirle al tribunal oral cuando declares? ¿Qué es lo que te interesa que la justicia sepa, tenga en claro? ¿Qué te parece a vos que, bueno, esto es cuestión central en esta causa a los militares del Regimiento de Infantería 6? ¿Qué te parece que puede ser central en tu testimonio que sea de utilidad a la justicia para encontrar a los culpables?
En este segundo secuestro fue por el periodo de unas horas, nada más. Bueno, digamos, había grupos que eran oficiales y otros extraoficiales, o sea, paramilitares, parapoliciales. ¿Y qué puedo decir? Que nunca más esto, que nunca más alguien que representa al Estado utilice la bandera para hacer terrorismo. Lo que han hecho es una masacre que silenció la voz de miles de ciudadanos argentinos durante años. Era muy difícil hablar. Además, había una versión distinta de la realidad. Entonces, bueno, era difícil hablar, había que... En las escuelas de esos temas no se hablaba tampoco. Parecía que era semejante a lo anterior. Antes no se hablaba de política en la escuela y ahora tampoco se hablaba de política porque no se podía hablar sobre esos temas, sobre lo que había sucedido en cada lugar.
¿Qué sentís cuando escuchás, porque seguramente lo escuchás como lo escuchamos todos a veces, a personas que dicen, no, con los milicos estamos mejor, o tendrían... ¿Qué pensás vos?
Y pienso que hay una gran, gran ignorancia. cuando la gente dice eso, porque habla por boca de otros que están a favor de los milicos, tanto sean civiles como militares, que a veces hablan a favor de todo esto, ¿no?
Desde la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján, bueno, tiene las actividades previstas, ¿no?
Sí,
para
sí, sí.
El 24 de marzo, en la Plazoleta de los Derechos Humanos, ¿será?
Sí, pero primero vamos a retomar, porque bueno, post-pandemia, durante la pandemia hicimos algunas cositas como poder poner con autorización, nos dieron la autorización para poner en la pantalla que se encuentra al lado del municipio, y este año también vamos a pasar un videíto con las fotografías de nuestros 26 desaparecidos. Pero en principio, como ahora podemos salir a la calle y encontrarnos, vamos a hacer la marcha, pero no vamos a hacer la vigilia en un local cerrado. Así que proyectamos salir de la calle Alsina 1072, que es la casa de la familia Miñone, donde vivió la familia Miñone, que ha sido un bastión y un creador del CELS y bueno y demás. Y vamos a ir por San Martín hasta la Plaza Belgrano. Y en la zona del monumento, ahí nos vamos a reunir para hacer la vigilia. Por eso estaba tan atenta cuando hablaban del clima que íbamos a tener, que rogamos de que no llueva, de que esté más o menos cálido.
Bueno, esto va a ser el miércoles a la noche, miércoles 23 a la noche.
A las 20 salimos de la casa de la calle Alsina, sí. A las 21:30 estamos en la plaza, se hace la vigilia como se hacía tradicionalmente, va a haber música, poesía, se va a leer el documento, se va a leer la lista de los compañeros desaparecidos. Bueno, eso sería el día miércoles. Y el día jueves, o sea, el 24, a las 9:30 de la mañana, está convocada para hacer el acto central, digamos, de la conmemoración, que se cumple en 46 años, y va a ser en la Plazoleta de los Derechos Humanos, como lo hacemos habitualmente.
Beatriz Grafia, de la Comisión de Familiares y Amigos de Detenidos Desaparecidos de Luján. Muchas gracias, che, por la gentileza de venir a los estudios. Sabemos que tenías otras ocupaciones, nos dedicás un ratito, así que muchas gracias,
Bea. La verdad que es un gusto volver a hablar de estos temas permanentemente, porque la conciencia hay que hacerla trabajar y hacer pensar y hacer recordar. Y que esto es verdad. Es memoria, verdad y justicia.
Gracias, Bea.